La ONU en minutos.
Esto es La ONU en minutos. Les habla Dagoberto Muñoz Erazo. El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia presentó el informe Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia. Insumos para la discusión. El documento hace cuatro recomendaciones que deben abordarse de cara a un posconflicto en Colombia. Primero, avanzar en procesos de ordenamiento territorial que tengan como principal fin la construcción de paz sostenible y la concertación entre gobiernos, los sectores productivos y las comunidades. Segundo, ver lo rural más allá de lo agropecuario y desarrollar modelos locales de aprovechamiento sostenible de la gran biodiversidad en Colombia y de los servicios que presta. Tercero, la necesidad de analizar la actividad extractiva, especialmente la minería y sus implicaciones en la construcción de paz. Y por último, apoyar la institucionalidad ambiental en el fortalecimiento de capacidades para la construcción de paz. Aunque el conflicto ha causado daños al medio ambiente por la siembra de minas antipersona, episodios de violencia en áreas protegidas, la deforestación provocada por la expansión de los cultivos ilícitos y el crecimiento de la minería ilegal, muchos de los lugares mejor conservados están en áreas remotas, donde, como consecuencia del propio conflicto, el desarrollo ha sido limitado. Estos territorios serán grandes protagonistas en la implementación de las acciones que acompañan la construcción de paz. En 125 de los 1.122 municipios del país se concentrarán los planes ambientales durante el posconflicto. Fabricio Hochschild, coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas en Colombia, habla de la priorización de estos 125 municipios en el posconflicto.
Nosotros, como un apoyo a la preparación y el alistamiento para el postacuerdo, hicimos un análisis de cuáles iban a ser las regiones, los municipios de mayor prioridad. Una serie de criterios muy importantes eran los índices de seguridad, el número de actos de violencia, el número de choques y la presencia de la guerrilla, las FARC-EP en estos municipios. Segundo, había una serie de índices de desarrollo y pobreza. Tercero, hubo una serie de índices de necesidades humanitarias. Y cuarto, hubo una serie de índices de infraestructura y capacidad de autoridades locales. Para todos estos índices existen muchas estadísticas, o sea, son cuantificables. Y dimos un cierto peso a cada índice, después de muchas discusiones internas sobre qué peso se debe dar. Los índices de seguridad y presencia de las FARC tenían un peso especial porque es una negociación con las FARC. Y ahí salieron los 125 municipios. Es una lista para aportar a un debate nacional. Es la mesa de conversaciones que por fin va a definir cuáles son las zonas prioritarias, pero es un apoyo. Y yo he visto otras listas y he visto que entre el 60 y 90% concuerdan. Regiones como Nariño, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Huila, Meta. La mesa va a decidir y no pretende de ninguna manera ser una lista definitiva. Pero si uno quiere planear y el planeamiento es urgente, si se va a llegar al postacuerdo el año que viene, se tiene que empezar preguntándose, bueno, ¿dónde vamos a priorizar nuestras intervenciones?
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, pone a disposición de gobernantes, miembros de la sociedad civil, políticos y ciudadanos en general, el documento De la coerción a la cohesión, tratamiento de la drogodependencia mediante atención sanitaria en lugar de sanciones. Esta herramienta puede contribuir al debate actual sobre la formulación de un modelo que permita pasar del sistema de justicia penal al sistema de tratamiento voluntario en el que los derechos humanos sean garantizados. El texto describe los principios sobre los cuales se podría organizar de la manera más eficaz y humana una oferta de tratamiento y rehabilitación como alternativa a las sanciones de la justicia penal. se explican prácticas con respecto a remisiones a tratamiento dispuestas por el sistema de justicia penal, tratamiento obligatorio en ausencia del derecho a reemplazarlo, internamiento o tratamiento involuntario de corta duración en casos de emergencia, tratamiento prolongado obligatorio y los tribunales especializados. La publicación argumenta que hay una significativa relación costo-beneficio al aplicar una política diferenciada con los infractores drogodependientes. Este documento busca promover el enfoque de orientación sanitaria en el que el tratamiento sustentado en la evidencia y guiado por la ética puede ser una alternativa a las sanciones de la justicia penal. Colombia y Ecuador forman parte de los 11 países en el mundo que cuentan con indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo UICD. Estos 22 indicadores comprenden 7 dimensiones claves que permiten demostrar a través de datos la influencia y el enriquecimiento recíproco entre cultura y desarrollo, evaluar el entorno existente para sustentar y mejorar los activos y procesos culturales en beneficio del desarrollo, así como ofrecer una visión de conjunto de los problemas y las oportunidades en el plano nacional para orientar las políticas culturales y las estrategias de desarrollo, propiciando el pleno aprovechamiento de las posibilidades que brinda la cultura. Los indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo IUCD facilitan la aplicación de la Convención de 2005 para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales y de las resoluciones de las Naciones Unidas relacionadas con la cultura y el desarrollo. A comienzos del año 2014 se generaron nuevos datos y cifras en 11 países, lo que permitió elaborar los ADN de Cultura para el Desarrollo. Los datos y conocimientos generados sirven de base para la elaboración de políticas encaminadas a la creación de entornos que favorezcan la relevancia y eficacia de los aportes de la cultura en la consolidación del desarrollo. Para buscar la incidencia en el Plan Nacional de Desarrollo, el pasado 15 de enero se realizó una reunión en el Departamento Nacional de Planeación, DNP, presidida por el director Simón Gaviria Muñoz y con la participación del Consejo Presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, la embajadora de Suecia, Mary Anderson de Frutos, la directora del país adjunta del PNUD, Inka Matila, delegados de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Agencia de Cooperación Española, AECID, la Federación Nacional de Personeros FENALPER y las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en las plataformas de derechos humanos y paz. El objetivo de esta reunión fue abrir el espacio para entregar propuestas al DNP para que en el documento de las bases del Plan Nacional de Desarrollo se incluya una adecuada implementación del enfoque basado en derechos humanos, EBDH, y los contenidos de la Política Pública Integral de Derechos Humanos 2014-2034, entregada al presidente Juan Manuel Santos el 10 de diciembre de 2013. Las instituciones y organizaciones participantes en este proceso lograron abrir el espacio para fortalecer el artículo del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, así como continuar en un proceso de trabajo para lograr la construcción del sistema de monitoreo y seguimiento a la política pública y al mismo tiempo ir definiendo el camino para la promulgación de una ley que adopte la política pública integral de derechos humanos como una política de Estado. El pasado año, 2.360 personas desmovilizadas en procesos de reintegración construyeron puentes, renovaron parques y remodelaron escuelas, beneficiando así a más de 135.000 personas de 30 departamentos de Colombia. Durante 2013, esta cifra fue de 987, lo cual implica un crecimiento superior al 100%. Se trata de acciones de servicio social para la reconciliación y el perdón, coordinada por la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, y apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Entre las comunidades beneficiadas por el trabajo de las personas en proceso de reintegración, se destacan aquellas afectadas por el conflicto y con necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, 22.669, o sea el 16.7%, son desplazados, 1.267 se identifican como comunidades indígenas, 1.885 tienen algún tipo de discapacidad física, 30.143 son menores de edad, 2.370 son adultos mayores y 1.564 son madres cabeza de familia. Las acciones de servicio social fueron reglamentadas por el gobierno colombiano en el 2010 a través de la Ley 1424. Su finalidad es que los desmovilizados trabajen por la reconciliación con la comunidad que los recibió tras la dejación de armas y que pidan perdón por los daños causados en el pasado. En Colombia, actualmente hay 56.541 personas desmovilizadas, de las cuales 21.229 se encuentran activas en el programa de reintegración del gobierno y 8.068 ya cumplieron todos los requisitos para culminarlo exitosamente. Hasta aquí La ONU en Minutos. Les habló Dagoberto Muñoz Erazo.
La ONU en Minutos.